Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El expreso político cubano Luis Enrique Labrador Díaz lleva a cabo una huelga de hambre frente al Capitolio de los Estados Unidos. Informa Michelle Sagué.
Labrador Díaz entró este miércoles en su sexto día de huelga de hambre frente al Capitolio de los Estados Unidos. Durante el día permanece sentado en una silla con dos letreros que dicen «Abajo la dictadura», en español e inglés. De noche duerme en un banco cercano al Capitolio, ya que no se permite dormir en los terrenos de la sede del cuerpo legislativo. Comenzó su huelga de hambre el 28 de julio.
Y decidí venir aquí al corazón de la democracia de los Estados Unidos a pronunciarme, a exigir a la dictadura castrista asesina la inmediata la liberación de estos jóvenes que se encuentran cumpliendo injustas sanciones en las cárceles castristas por el solo hecho de actuar dentro de los parámetros de la libertad de expresión.
Labrador Díaz fue uno de 53 presos que fueron puestos en libertad en el 2015 tras el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba para normalizar las relaciones, que incluía el compromiso del régimen de Castro de liberar a un grupo de presos políticos. Labrador Díaz también expresó su frustración con lo que, en su opinión, es una falta de acción por parte del gobierno del presidente Joe Biden para lograr la democracia en Cuba.
Una de las exigencias que estoy haciendo aquí es que el presidente Biden, que está actual en la presidencia, le dé una explicación a los cubanos y al mundo, porque son 64 años que vivimos viviendo una odisea, un engaño, una falsedad.
Expresó además su firmeza en lo que hace e hizo un llamado a todo cubano e hispano que sufre una dictadura en su país a unirse en una sola voz y que no dejen que siga expandiéndose en Latinoamérica lo que viene sucediendo en Cuba hace décadas. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que con la creación de un espacio internacional multipropósito en su país, migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití podrán realizar trámites de solicitud de asilo a Estados Unidos. Sara Pablo amplía.
Aunque no hay fecha para que se concrete, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se avanza en el proyecto acordado durante la cumbre de líderes de América del Norte para instalar en el sureste de México un espacio de atención para migrantes. Detalló que la canciller designada, Alicia Bárcena, viajará a Chiapas en estos días para atender este asunto. Explicó que se pretende que en dicho centro multipropósito se ofrezca a los migrantes la posibilidad de un albergue, alimentación, atención médica, cuidado y oportunidades de trabajo, porque ahora México tiene la capacidad para ofrecer empleos. El Ejecutivo reveló que desde el sur del país, quizá a través de consulados móviles, migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba podrían realizar su solicitud de asilo ante autoridades estadounidenses, sin la necesidad de trasladarse a la frontera norte con todos los riesgos que ello implica.
Lo que se busca es que puedan haber opciones de trabajo, de capacitación para migrantes y al mismo tiempo que puedan hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos, los que lo deseen, en especial de cuatro países: Haití, Venezuela, Colombia y Cuba, pueblos hermanos. Estados Unidos ya estableció un mecanismo para hacer trámites y lograr ingresar de manera legal.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó otro ataque del régimen de Nicaragua contra el periodismo, tras conocer el destierro del periodista Marcos Medina y su familia, a quienes se les impidió el ingreso al país. En un comunicado, la organización hemisférica dice que Medina, director del medio digital Fuentes Confiables, se encontraba de visita en la Florida, Estados Unidos, por un asunto médico familiar. Y el Papa Francisco dedicó su primer discurso en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa a poner fin a la guerra de Ucrania.
El Papa Francisco ha dedicado su primer discurso en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra en Lisboa, a reprochar a Europa que no ofrezca soluciones creativas ni procesos de paz para poner fin a la guerra de Ucrania y otros conflictos en el mundo.
Mirando con cariño sincero a Europa en el espíritu de diálogo que la caracteriza, nos saldría espontáneo preguntarle, ¿hacia dónde navegas si no ofreces procesos de paz, caminos creativos para poner fin a la guerra en Ucrania y a tantos conflictos que ensangrientan el mundo?
Así lo ha indicado en su discurso durante un encuentro con autoridades de Portugal, con la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Centro Cultural de Belém, en el primer día de su visita a Lisboa. En este sentido, el Papa ha asegurado que sueña con una Europa, corazón de Occidente, que utilice su ingenio para apagar los focos de la guerra y encender luces de esperanza, que sepa redescubrir su alma juvenil, soñando con la grandeza del conjunto y yendo más allá de las necesidades de lo inmediato. Con una Europa que incluya a los pueblos y sus gentes con cultura propia, sin perseguir teorías ideológicas y colonizaciones. Del mismo modo, el Papa Francisco ha asegurado que volverá rejuvenecido de este viaje, que comenzaba a las 8 de la mañana con su vuelo Roma-Lisboa para participar en la Jornada Mundial de las Juventudes.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy, a nombre de todo el equipo que hace posible la misma, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y Tony Simons en los controles técnicos. Este servidor le da la bienvenida a los dos invitados abogados que tengo el día de hoy, Negar Granado desde Miami y Zahir Mundaray desde Colombia. Bueno, comenzamos porque quería conversar con expertos, sobre todo aquellos que conocen un poco la legalidad en nuestro país de origen, y sobre todo y en particular de lo que está ocurriendo después de una sentencia, para que entiendan de lo que es capaz el régimen, a 6 sindicalistas, y quiero comenzar con este tema, 6 sindicalistas que simplemente se oponían al régimen por una denuncia anónima, recibió un juicio, esa denuncia anónima ni siquiera se presentó en el juicio, un juicio en lo que la dictadura venezolana dictamina que deben tener 16 años de cárcel, y así fueron sentenciados. Esto es lo que hay, y esto es el panorama que vive no solo el pueblo venezolano, sino el cubano y el nicaragüense. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se detiene eso? Comienzo contigo, Zahir Mundaray, desde Bogotá.
Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, mira, yo creo que esto marca un hito, un antes y después, desde la perspectiva de la persecución y la utilización del sistema de justicia para acallar al movimiento sindical. Yo creo que Maduro, en este afán por desmovilizar a la sociedad, ha utilizado como ejemplo o como mensaje a estos 6 luchadores sociales. Recordemos que estas 6 personas fueron ante la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y denunciaron que Maduro incumplía los temas que tienen que ver con salario mínimo, con el salario mínimo vital, por supuesto, con el tema de las pensiones, que denunciaron que eran $6 el sueldo mínimo, que no se cumplía con los contratos colectivos, etcétera, y esto les pasó factura. Empezó una persecución férrea por parte del DGCIN que terminó apresándolos. Fíjate que esto es muy, muy a la cubana, porque entiendo que gran parte de tu público es cubano. Ellos en el expediente dicen que ellos a futuro planeaban tomar una instalación militar, pero que en el presente no han ejecutado todavía ningún acto. Es decir, unas personas están condenadas a 16 años de cárcel por lo que supuestamente pensaban hacer. Y eso que supuestamente pensaban hacer lo dijo un patriota cooperante, que es la fórmula que utiliza la inteligencia venezolana para inmiscuir a alguien en cualquier cosa que a ellos se les ocurra. Y ese patriota cooperante, que además publica en mis redes, que supuestamente tiene nombre y apellido, fue buscado por la policía por casi 2 años que duró el proceso y no fue localizado. Y ante eso, sin ninguna prueba, solamente con la actividad pública que venían haciendo estos sindicalistas, que además estaban acreditados como tal ante la OIT, fueron condenados a 16 años. Así que esto yo creo que marca pauta en lo que es una violación grave, sistemática, generalizada y un crimen de persecución conforme al Estatuto de Roma. Es un grupo humano perfectamente identificable, son sindicalistas y están presos por actividad sindical. Con esto se marca el fin de la actividad sindical en Venezuela prácticamente.
Ahora, Edgar, te hago la misma pregunta. Como dice Zahir Mundaray, hay un antes y un después, pero este después, ¿qué significa para los venezolanos en su lucha por la conquista de la libertad, recuperar lo que perdimos hace más de dos décadas? Edgar Granado.
Sí, mira, hay algo bien interesante. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Zahir desde Colombia, pero hay que entender una cosa que se viene dando de manera sistemática en Venezuela, que es el año 2014, se viene criminalizando la disidencia. En el primer momento que te conviertes en un disidente, más allá de que no tengas de alguna u otra forma vínculos con el gobierno, o los tengas, porque debemos recordar de que este presidente es el presidente obrero, el presidente que de alguna u otra forma congenió con la clase obrera, era un presidente pro trabajadores y anti empresario. Se convirtieron en disidentes porque estaban buscando mejores reivindicaciones salariales, estaban buscando mejores contratos colectivos, y eso trajo como consecuencia de que fuesen fichas de persecución por parte del régimen. Cualquier persona que se encuentre en este momento disintiendo del régimen va a poder ser apresado, condenado, y bueno, vemos una pena de 16 años. Adicional a eso, también tenemos que traer a colación que el régimen utiliza al sistema de justicia como un brazo para poder ejecutar de alguna u otra forma atemorizar a la población. Vemos que no solamente es el caso de los 6 sindicalistas que fueron condenados a 16 años el día de ayer, sino que vemos lo que pasó la semana pasada con 33 personas que estaban en una reunión y fueron apresados por supuestamente formar parte de la comunidad LGTBI. Entonces, de alguna u otra forma vemos que la justicia en Venezuela es un brazo ejecutor de del régimen, y de alguna u otra forma no existe una libertad de juzgamiento por parte de los jueces. Los jueces están reprimidos y tienen que cumplir con lo que dictamine el ejecutivo o el legislativo, porque ese poder judicial no es autónomo.
Ahora, ¿qué nos queda, Zahir? La Corte Penal Internacional, las visitas de la Comisión de Determinación de los Hechos, lo que está haciendo la comunidad internacional en materia de derechos humanos, por lo menos tratando de registrarlo para en algún futuro tener justicia. ¿Cómo puede registrar esto? Eso es la parte es una pregunta legal, pero te la pregunto en la parte personal. ¿Tú realmente crees que lo que están es amedrentando para que la gente no siga protestando, la gente no siga saliendo a la calle, a pesar de la insatisfacción por las múltiples carencias y el desasosiego que tiene la población ante nada, ante un futuro totalmente incierto?
Sí, sí, fíjate. Yo creo que esto no se puede ver aislado, Alejandro, fíjate. En días recientes, dijo Vladimir Padrino, solicitado por el gobierno de los Estados Unidos por narcotráfico, que cualquier disidente que hablara mal o malpusiera a la Fuerza Armada iba a tener una respuesta. Fíjate, eso es lo primero que dice. Luego han puesto a Diosdado Cabello y a toda esta camarilla de delincuentes a decir que la oposición lo que tiene es un plan para sacar a la calle a la gente y tratar de generar desórdenes públicos, etcétera. De modo de empezar a demonizar cualquier fórmula de manifestación popular que está en puertas o que está más que justificada y además que es constitucional. Eso no puede constituir un delito jamás en la vida. Entonces, la forma de desmovilizar es esa, pero todo eso se está acreditando. Fíjate que la Misión de Determinación de Hechos va a presentar un informe ahorita en septiembre, y hay algo que no puede pasar de desapercibido también, que es la contribución de la estupidez, así lo llamo yo, la estupidez de Tarek William Saab, que se ha convertido en la punta de lanza de la represión. Es el fiscal general en Venezuela, es el quien ordena detenciones de este grupo de LGTBI, es el quien ordena que condenen a sindicalistas, es quien ordena la persecución de todo aquel que piense distinto, desde el Ministerio Público, porque el papel del Ministerio Público ha sido fundamental en todo esto. Y entonces él dice en una locución hace dos días que en Venezuela no han ocurrido crímenes de lesa humanidad. Este tipo, en su permanente estupidez, no se percata de que eso es justo lo que está diciendo la Corte Penal Internacional. Dice que mientras sigan negando que los crímenes han ocurrido en Venezuela, la Corte se ve en la necesidad de actuar. Y como él lo sigue negando, y además lo hace de manera pública, en su torpeza, en su desconocimiento del tema, eso nos da una ventaja de poder seguir avanzando. Yo creo que yo soy un convencido de que tarde o temprano van a estar en el banquillo y que la fórmula es clara. La fórmula es seguir avanzando en la justicia, y esta torpeza que han cometido, esta injusticia, haber perseguido a estos sindicalistas, que además es un grupo vulnerable, especialmente protegido conforme al derecho internacional, es un nuevo señalamiento a este avance, que ojalá sea más rápido de lo que es. Pero yo creo que en definitiva se están acortando las oportunidades de defensa que la dictadura en Venezuela tiene, y este tipo de personajes como Tarewilan Saab hay que seguirlo señalando, presionando, porque es realmente la punta de lanza, no solo, como decía Megan, de la persecución, sino además de la tortura. Hay que tener en cuenta que casi todas estas personas detenidas pasan por periodos de tortura en los centros de tortura que tiene el DIGECIN y el CEDIN en Venezuela.
Esas torturas que no se detienen, no se detendrán. ¿Y cómo seguirlas documentando, Negar? Porque uno, a ver si logro explicarme. Cuando uno narra a diario el trabajo que hacemos nosotros aquí en Martín Noticias, todo lo que pasa del cubano enfrentado a ese régimen y sus decisiones brutales para callarlo, igualmente el venezolano. Pero entonces llega un momento en que la gente le parece como lo mismo, que detengan a uno, que sentencien a otro, que cometan pues actos impensables con menores de edad tras la reja. ¿Nos vamos como acostumbrando? ¿Eso es lo que pretenden estas dictaduras?
Sí, definitivamente las dictaduras de alguna u otra forma lo que hacen es la persecución implacable a quienes se le oponen. Y debemos recordar que para eso también están los organismos internacionales de derechos humanos, que de alguna u otra forma, aunque es tardía la justicia, porque una justicia internacional donde desde el punto de vista legal interno debe agotarse la justicia interna, ir a los órganos de justicia, a pesar de que no hay justicia en estos estados, en estos países donde existe esta dictadura férrea, los organismos de seguridad, los organismos de derechos humanos internacionales están actuando. Hoy aparece una noticia muy interesante donde el fiscal Khan de la Corte Penal Internacional dice que no se le van a develar ningún tipo de información sobre los denunciantes contra el régimen de Venezuela o contra el régimen de los funcionarios del régimen de Venezuela, para no exponer a esas víctimas más de los que ya están expuestas a una persecución o a una tortura. Debemos recordar de que se hace un hábito tanto en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, como lo que está pasando hoy en día en Rusia, que las personas amanecen supuestamente suicidadas o se mueren dentro de la seguridad, producto de que el propio régimen no les interesa que esas personas el día de mañana puedan hablar, porque son víctimas de tortura, van a demostrar o van a poder exponer al escarnio público a los regímenes que de alguna u otra forma, como en el caso de Venezuela, tratan de lavar su cara con unas elecciones de demócratas, democráticas, utilizando el voto como un instrumento democrático para llegar y legitimarse como una democracia, cuando son unos violadores sistematizados y sistemáticos de los derechos humanos.
Estoy conversando con Negar Granado, abogado, a quien están escuchando, y Zahir Mundaray desde Bogotá, también abogado. Zahir, ¿qué es lo que más te preocupa a ti del panorama que vivimos los venezolanos, tanto los que están dentro en particular como los más de 8 millones que ya estamos fuera?
Mira, una de las cosas que más me preocupa es que nos acostumbremos, y en eso retomo tus palabras. No puede ser normal que se torture, no puede ser normal que se persiga, y no puede ser normal que no haya llamados de atención frente a esto. Yo hice un ejercicio y yo invito a todos a que lo hagan. Me puse a ver las redes sociales de cada uno de los candidatos o los precandidatos presidenciales en Venezuela. Si no alzan su voz frente a una situación, una barbarie como la ocurrida ayer, esto me resulta absolutamente sospechoso. He conseguido dos o tres que no han dicho nada a esta hora. Y eso, una persona que no se conduela o que no llame la atención sobre un crimen de lesa humanidad como es el crimen de persecución, realmente no merece participar, no merece la confianza de ninguno de los venezolanos. Entonces, este tipo de cosas me preocupa. Me preocupa que la gente se acostumbre a convivir con los crímenes, se acostumbre, lo normalice y llegue a un punto donde esto ya no sea importante. Porque lo que debemos entender es que vivimos en una situación de anomalía. No es normal que se torture, que se persiga, que se aprese, que los jueces y fiscales actúen como brazos del régimen para cometer crímenes, y no es normal que se tenga una calidad de vida y un nivel de vida tan indigno como el que tiene Venezuela. Entonces, no, este tipo de cosas tiene que llamarnos la atención, y de verdad que me preocupa mucho que gran parte de la sociedad pueda estar acostumbrándose, o que pueda estar permanecer indolente frente a esta situación.
Ahora, fíjate, Negar, lo que dice Zahir sobre los candidatos o los precandidatos de la oposición que buscan y aspiran, a pesar de todos los reveses que están enfrentando con la dictadura venezolana, escoger entre ellos mismos y con los venezolanos opositores a un líder, ¿no?, que sustituya quizá lo que fue el rol que en algún momento, aunque fallido, desempeñó Juan Guaidó. Pero fíjate, tres no lo tienen en la agenda, pero la gente en esta campaña electoral, los 14 candidatos, parecen desestimar realidades como que la dictadura tiene todo el control de las instituciones, del incluido el Consejo Nacional Electoral, de esto mismo, de la justicia, que es un brazo ejecutor de ellos, legal, y nada, van haciendo campaña sin mostrar ante el interno y a la comunidad internacional que realmente quieren ponerle fin o coto a esta dictadura.
Sí, mira, debemos recordar varias cosas. Es que nosotros no somos, y lo hablo muy particular, yo no soy promotor del desaliento de las personas que quieran ir a las primarias, pero definitivamente yo no estoy de acuerdo con unas elecciones primarias cuando realmente lo primordial en este momento no es solamente ir a unas votaciones libres. Si bien es cierto, es una de las partes fundamentales para el retorno a la democracia en Venezuela, que hayan elecciones libres, y lo ha dicho el Departamento de Estado de los Estados Unidos. También es cierto de que debe haber dentro de Venezuela un candidato único que deba, de alguna u otra forma, estar en todos los ámbitos de la sociedad o en todos los ámbitos de la comunidad. Una persona que al día de hoy no sancione, no alce su voz contra la violación a derechos humanos, contra los actos criminales de tortura, donde no les importe más allá sino que hacer una campaña o la liberación de los fondos para que regresen a Venezuela. Son personas que no son de confiar para ser presidentes el día de mañana. Y adicional a eso, también debemos recordar de que el ciudadano de a pie hoy en día está interesado en otras cosas, porque el régimen lo ha puesto a que se interese en conseguir cómo alimentarse, en conseguir gasolina para el transporte, en conseguir cómo mantenerse, que en la política. Vemos que hay campañas de precandidatos que han dado fuerza a esos precandidatos, pero que definitivamente yo no soy conteste con unas elecciones primarias cuando todavía hay tantas necesidades y carestías en Venezuela, y que de alguna u otra forma son producto de una política de Estado, del régimen, para mantener a la población disociada de lo que es la política.
Y te quiero repetir la misma angustia a Zahir Munaray, abogado, porque bueno, uno cuando le toca reportar este desánimo o el aliento, como uno lo quiera ver, sencillamente termina frustrado. En mi caso como periodista, yo a veces, y como venezolano, porque uno siente también, uno padece, uno entiende lo que es el deber ser, o cree uno saber lo que debe ocurrir para cesar la usurpación. Pero comparto contigo, Zahir, porque tenemos muchos puntos de análisis en común. ¿Realmente tú crees que este proceso que está llevando la oposición venezolana puede dar al traste con una dictadura que además tiene tantas alianzas y está tan fortalecida en la región con regímenes como el de Díaz-Canel, los Castro, y el de Daniel Ortega y su esposa en Nicaragua?
Mira, Alejandro, yo creo que más que pueda dar al traste, que es realmente una situación compleja, y ya hemos hablado más de una vez de que Venezuela es un conglomerado criminal, es un estado híbrido. Esto es de enorme complejidad porque enfrenta unas fuerzas que son distintas a las fuerzas políticas ordinarias que enfrentaría cualquier demócrata. Yo sí creo que las primarias es un proceso necesario, y es un proceso necesario por una razón que es elemental. Nosotros tenemos una representación o una supuesta representación de los movimientos democráticos de Venezuela que no ha sido relegitimada desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros vemos personas que están sentados negociando, por ejemplo, en Europa, o que están en México, y no conocemos la agenda, no entendemos qué es lo que se está debatiendo, no entendemos si realmente están abogando por los presos políticos, no entendemos si están abogando por los derechos de todos los venezolanos. Y cuando eso no se comprende, es sumamente complejo, porque trae mayor incertidumbre al venezolano. Yo creo que para lo que sí puede servir esta primaria, y por eso aliento a la participación, es precisamente para relegitimar quién realmente representa el sentir del venezolano. Y esto es muy complicado, porque es muy complicado entender, sobre todo para otros públicos, porque pareciera que lo que tiene que quedar claro es que en Venezuela no es que hay dos bloques, no hay blancos y negros, sino hay muchos matices, hay muchos grises, hay muchos medios que unos que ponen un pie de un lado y del otro. Entonces, la confianza tiene que estar en aquellos que estén absolutamente decididos a enfrentar a la dictadura, no a convivir con ella. Bueno, esa es mi opinión. Yo no creo que nadie en su sano juicio pueda decir de que vamos a una contienda que es democrática, donde hay unas garantías, y que bueno, si gana Maduro no ha pasado nada y podemos denos unas gobernaciones o denos cierto espacio para convivir. No, convivir con un delincuente, con un criminal de lesa humanidad, no es una opción. Eso no puede ser una opción. La opción tiene que ser devolver o llegar al punto donde haya institucionalidad, separación de poderes, democracia, libertades económicas, civiles, políticas, culturales, sociales, todos los derechos para toda la gente. Y eso no lo va a garantizar Maduro jamás. Entonces, yo lo que sí creo es, bueno, esto es un paso que hay que dar, porque no puede ser que haya gente hablando en nombre de nosotros a quienes nadie le ha dado ninguna autoridad para ello. Y la única forma de relegitimar eso es contándolo. Y hay que contarse y decir, bueno, ¿qué es lo que la gente quiere? Y que se respete lo que la gente quiere. Por eso es que la primaria está tan torpedeada por muchos sectores. El régimen lo torpedea, pero incluso personas que dicen ser opositoras también le tienen miedo a la primaria. ¿Por qué? Porque los deja fuera de ese juego que le ha permitido estar allí permanentemente en esas dinámicas tan perversas que no permiten que finalmente pueda ponérsele un coto a una dictadura criminal y brutal como la que vivimos nosotros.
Y finalizo con Negar Granado. Negar, si tuvieras la oportunidad de hablar con estos precandidatos de la oposición, ¿qué le dirías? ¿Qué le plantearías? ¿Esto es lo que deben o no deben hacer?
Mira, yo le plantearía primero de que demuestren y sean muy claros con los electores en cuanto a cuáles son los planes de gobierno, cuáles son las personas que van a formar parte de su gobierno, ver y conocer si esas personas de alguna u otra forma tienen carácter moral para formar parte de un gobierno democrático en Venezuela. Y segundo, también les diría de que la cohabitación con el régimen es jugar a favor del régimen. Definitivamente, cuando nosotros vemos que hay personas que al día de hoy no les importa más allá de sus intereses particulares, vemos que son personas que son prestados y están cohabitando con el régimen.
Bien, muchísimas gracias, Negar Granado. Zahir, tú, rápidamente, ¿qué le pedirías tú si te escucharan estos precandidatos? Breve, te pido por lo menos 30 segundos.
Que pongan en la agenda como un asunto primordial el tema de los derechos humanos, ¿ok? Eso es lo que transversaliza la totalidad de la confrontación con el gobierno. ¿Por qué un gobierno que violenta la totalidad de las categorías de derechos y visibilizarlo lo hace más vulnerable? Si eso lo colocan en la agenda, vas a tener mayor posibilidad de captar la atención interna y externa. Si lo obvias, estás jugando a favor del régimen.
Muchísimas gracias a Zahir Mundaray, abogado, y a Negar Granado, como siempre, un fabuloso análisis a través de Radio Martí. Yo me despido hasta una próxima oportunidad, a nombre también del equipo que hace posible este espacio, Tony Simons en los controles técnicos y Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, los ve. No dejen de seguirnos en las distintas plataformas de Martí Noticias. Allí tenemos nuestros reportajes a diario. Hasta pronto.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo